Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comienzo de las noticias más viejas a las más nuevas, aunque tampoco es que sea especialmente vieja. Os voy a hablar muy brevemente de este proceso de canonización que ha empezado con el padre José María Lerchundi. No lo hemos hecho nosotros, no ha sido en Guipúzcoa, porque este buen hombre pasó la mayor parte de su actividad misionera, de su actividad pastoral, en la diócesis de Tánger. De hecho, a nosotros nos llegó la comunicación mediante un correo que nuestros homólogos en Tánger nos comentaban que había un guipuzcoano muy querido allí, al que se comenzaba esa causa de beatificación, es decir, convertirlo en un santo. Fue el pasado domingo, en Marruecos, el comienzo de este proceso de beatificación. El padre Lerchundi nació en 1836, es decir, hace 111 años, en Orio, y murió en Tánger en 1986. Fue allí donde llevó a cabo la mayor parte de su carrera como sacerdote. Es reconocido por la ayuda que hizo en el lugar, cómo se involucró, cómo ayudó también a mejorar el servicio de infraestructuras. Es un hombre muy querido y sus muchas acciones han llegado hasta este proceso de beatificación. Es la primera sesión, este es un proceso largo, y esta es la primera sesión de la causa de beatificación y canonificación. Este nombre completo, técnico, sería de siervo de Dios. Se hizo en la misa el pasado domingo a las 11. Se celebró el 19 de enero en la Catedral Inmaculada Concepción y el Espíritu Santo de Tánger. Los restos del Oriotarra reposan en la cripta de la citada catedral. Y es que este es un camino a los altares que tiene un recorrido muy interesante. No sé si alguna vez habéis escuchado cómo se beatifica a alguien, pero es un proceso complicado. Necesita la aprobación de Roma, se tienen que aportar pruebas y luego se va subiendo con una escalerita hasta que se llega al final de este proceso. ¿Y quién era el padre José María Lerchundi? Bueno, como he comentado, nació en Orio, nuestra querida Orio, Guipúzcoa, lugar de tradiciones vascas fantásticas como son los arranchales, las traineras, versos también. Nuestro sacerdote Unai Manterola, él es de Orio y siempre que habla de su lugar pues se emociona mucho, y nosotros pues no somos menos. Nació en Orio el 24 de febrero de 1836, creció en un ambiente familiar profundamente creyente, uno de esos ambientes que imagino que cada vez hay menos, pero antes el País Vasco y Guipúzcoa siempre han sido muy cristianos y era normal que en esos ambientes pues florecieran las vocaciones. Es uno de los puntos fundamentales para que exista una vocación de cualquier tipo, es que en el ambiente familiar se trabaje. Es decir, si en la casa de una persona se habla mucho de libros, pues tal vez le nazca una vocación literata. Si se habla mucho de ciencia, pues igual el churrumbel sale físico. Y si se habla mucho de Dios, pues también tendría sentido que finalmente nacieran esas vocaciones religiosas. Y la realidad es que hoy en día se hablarán de muchas cosas en las familias, de tecnología, de Apple, del último teléfono, del ordenador o de fútbol. Por eso también hay tantas vocaciones futbolísticas. Pero la nuestra es una tierra de una tradición fuertemente cristiana, donde antes se hablaba mucho de religión. Hoy en día también, y no se puede negar que estamos imbuidos por nuestra cultura cristiana y que, quien más quien menos, casi es innegable que la cultura, que la tradición, que la religiosidad, la espiritualidad aparece en todos los lugares. Pero esa fuerte tradición vasca, cristiana, donde desde el nacimiento hasta la muerte estábamos en este camino de Dios, bueno, pues ya no tiene la misma fuerza de antes por muchas razones. Por lo tanto, las vocaciones, como tanto insiste nuestro obispo don Fernando, pues es más complicado que aparezcan. No es imposible que aparezcan, pueden aparecer, cada uno tiene su propio discernimiento y de hecho en la diócesis hace poco, en el comienzo de curso pastoral, celebrábamos con mucha alegría que el sacerdote, hasta entonces diácono, Borja Prieto, natural de Urrecho, pues se ordenaba sacerdote, una joven vocación. Pero la verdad es que no es lo más usual y por eso cuando suceden pues es motivo de alegría. Pero antes sí que era algo muy común, y esto se demuestra en la vida del padre José María Lerchundi y en el nacimiento de su temprana vocación. Vestió el hábito franciscano en 1856. Desde 1862, que fue cuando llegó a Marruecos como misionero, permaneció en este país hasta su muerte en 1896. Tuvo pequeños periodos de estancia afuera, pero los misioneros de antes no eran como los de hoy, que vienen mucho más a su país natal, tienen más vacaciones. Antes los misioneros iban a un lugar, y morían en ese lugar. Eso era lo más habitual. Se ve también, por ejemplo, en casos de misioneros jesuitas, que es mi tradición. Yo he ido a los jesuitas, he estudiado en Deusto. Ibas a Japón y ahí morías en Japón y bien que estaba. También en mi familia pues he tenido sacerdotes como mi tío abuelo Ignacio, que fue a Chile. Él no murió en Chile, pero estuvo 50 años ahí. Se volvió para cuidar de la familia. Por lo tanto, esto es algo que es completamente habitual, o era completamente habitual. Quiero leer unas palabras de él mismo que han quedado recogidas para ver pues, cuál era un poco la misión de este hombre y el espíritu que llevaba. Y decía, sin duda ser misionero es ser elegido. Y esto es algo que él vivió sin duda en su vida. En Marruecos, el padre Lerchundi erigió muchas escuelas que tenían y acogían tanto a marroquíes como a europeos. Tenía esa mezcla, esa interculturalidad de la que tanto hablamos, que no es multiculturalidad, porque la multiculturalidad sería todos revueltos, pero sin que de verdad es como el aceite y el agua, que no terminan de yo por un lado y tú por el otro, pero la verdadera interculturalidad es que haya lazos que te conectan, que estás interconectado. Y esto fue algo que el padre Lerchundi trabajó hace mucho. Es bonito verlo porque a veces parece que somos los primeros en inventar cosas como la interculturalidad y trabajar que nuestros barrios no se conviertan en guetos. Pero bueno, esto viene de hace muchísimo e incluso aquí encontramos en el siglo XIX y en el siglo XX unos grandes trabajos por esta interculturalidad en lo que habían sido colonias, ¿no? Como es el caso de Marruecos. Sí es, y el padre Lerchundi pues trabajó muy activamente por abrir colegios, por abrir estas escuelas, también imprentas que mezclaban la tradición hispano-arábiga. Unas tradiciones muy ricas aquí en España, lo podemos ver en el arte que nos han dejado, todas las tradiciones que han pasado por nuestro país, qué decir, por supuesto, de Al-Ándalus, ¿verdad? Entonces, el padre Lerchundi lo vio desde el principio y trabajó también en casas baratas para que la gente, todo el mundo, tuviera ese derecho a la vivienda, que hoy es un derecho constitucional que se cumple, tal vez no mucho, ¿no? Pero esa es harina de otro costal. También hospitales, como el Hospital Español, fundó el muy afamado Colegio Nuestra Señora de la Regla en Chipona, el Seminario de los Franciscanos, y él era experto arabista, ¿no? En esto que estoy hablando de interculturalidad y conocer distintas culturas, él también fue un experto arabista y tuvo un papel fundamental en la mediación diplomática entre las autoridades marroquíes, españoles y de la Santa Sede, porque si habéis estudiado un poco de historia, os sonará que ahí tuvimos nuestro jaleo. No entraré en eso, Marruecos ya no es español y no es colonia, pero él fue un gran hombre que trabajó por la paz y por lo tanto felicitamos, nos alegramos todos, nos congratulamos por este inicio de beatificación de un guipuzcoano que fue tan querido en una tierra extranjera.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y ahora vamos a escuchar al vicario general de la diócesis de San Sebastián, Mikel Aranguren, hablando de un proyecto en el que se está poniendo mucho amor, mucho cariño. Se llama del proyecto Encuentros con la Palabra en Dios, Pongo mi Esperanza, que se enmarca dentro de este proceso de renovación pastoral y misionera. Como dice el obispo don Fernando, una renovación no es nada si no es lo primero espiritual, es decir, si no es de fuera para adentro, si esa renovación no es realmente algo que nos toca la carne y el corazón y que nos conecta con lo trascendente. Entonces, desde la diócesis se ha organizado, para llegar a las distintas parroquias, una serie de encuentros con la palabra que llevan por título En Dios pongo mi esperanza. No os lo voy a explicar yo, que os lo explique nuestro vicario general, don Mikel Aranguren. Le escuchamos.
Hace poco hemos dado inicio al año jubilar en nuestra diócesis con la apertura de la Puerta Santa en la catedral y también celebramos los 75 años como diócesis. Todo esto coincide con el camino de renovación pastoral y misionera que pretendemos llevar adelante. Todos estamos convencidos que cualquier proceso necesita de una renovación espiritual, una renovación donde cada uno de nosotros estamos llamados a profundizar en nuestra propia espiritualidad. La necesidad y el deseo de profundizar en nuestra espiritualidad nos ha llevado a ofrecer esta iniciativa en la diócesis. En Dios pongo mi esperanza. Encuentros con la palabra. Hemos seleccionado 10 textos bíblicos que hacen referencia a la esperanza. Todos somos peregrinos de esperanza y necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Son muchas las parroquias que nos han solicitado información y en estos momentos 20 parroquias se han animado a llevar adelante esta iniciativa. En los 6 arciprestazgos se va a ofrecer esta experiencia Pero nuestro deseo es que se animen más comunidades cristianas, más parroquias, para que entre todos podamos hacer camino. En este camino de renovación pastoral y misionera, todos tenemos que hacer el camino juntos. Por eso, nuestro deseo es ayudar con materiales, con acompañamiento, a todas las comunidades cristianas que quieran llevar adelante esta iniciativa. Todos somos peregrinos de esperanza. Todos necesitamos renovar nuestra esperanza. Es importante el trabajo personal, pero cuanto más el comunitario. Por eso te animamos, os animamos a que participéis en esta iniciativa para que entre todos podamos ser peregrinos y testigos de esperanza.
Os hablo ahora de que la diócesis de San Sebastián, el obispo don Fernando, toda la iglesia guipuzcoana volvió a estar física y también simbólicamente en Aranzazu. Si hace pocas semanas hablábamos, bueno, pocas semanas, creo que no han pasado ni 2 o 3 semanas ya, la percepción del tiempo es algo que pierdo, cosas de la edad, ¿no? Te falla el equilibrio y esos 24 años es algo duro, ¿no? Se pierden facultades. Y si hace poco estábamos en Aranzazu por la visita de Monseñor José Tolentino de Mendoza, el enviado del Papa Francisco por el jubileo, ahora hemos vuelto con la apertura de la segunda Puerta Santa. La primera fue en la Catedral del Buen Pastor y la segunda ha sido en Aranzazu, cuna de la espiritualidad, por supuesto, en Guipúzcoa. Fue en un mediodía radiante, este domingo, donde el obispo don Fernando, acompañado de numerosos fieles, pues presidió una Eucaristía a las 12, que tuvo también el acto de abrir esta Puerta Santa. Recordamos que el símbolo de abrir Puerta Santa es algo que nos viene desde Roma, nos viene en el año jubilar, y es al final un símbolo de celebración, de apertura al mundo, a la renovación y a la entrada a lo espiritual, que se hace en templos, en lugares simbólicos, en lugares cargados de religiosidad y de tradición, para simbolizar este paso, esta entrada a lo trascendente, que lo hace, pues en nuestro caso, el obispo don Fernando. Entonces se hizo en Aranzazu este domingo, acompañado por la comunidad franciscana y de numerosos fieles. Algunos incluso se animaron, gracias al tiempo que salió frío, pero agradable, a subir andando y luego pues disfrutar de una buena comida en Aranzazu. Aprovecho para desde COPE agradecer a la comunidad franciscana que siempre que vamos nos tratan maravillosamente bien. El obispo don Fernando destacó distintas cosas en su homilía, pero se centró en las bodas de Caná y decía así: con Jesucristo en nuestras vidas todo puede ser diferente, como en Caná de Galilea. No dejes de confiar en la promesa. Decid a todos los corazones, especialmente los que están cansados, a los que no tienen esperanza: Jesús es la puerta, existe un camino, nada ni nadie está perdido. Como siempre, y más allá de la religión, estos son discursos especialmente importantes. Me llamó poderosamente la atención ayer sábado a la tarde. Yo soy un poco, igual ya lo habéis intuido en mi presentación, soy un poco Grinch de la tamborrada. No es que no me guste, me encanta ver a la gente feliz y tocando los tambores y comiendo gulas, pero es verdad que a mí el tontontón de los tambores me termina dando un poco de dolor de cabeza. Y a la tarde, en vez de estar celebrando como una persona de mentalidad sana y equilibrada estaría haciendo, pues estuve viendo la investidura de ese señor un poco naranja, de ideas extrambóticas, pero de un éxito incontestable, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estuve viendo su investidura y los estadounidenses no tienen ningún complejo en tener ceremonias cargadas de simbolismo y también de religiosidad. Y además de todo tipo de religiosidad. Estaba el arzobispo de Nueva York, estaba una representación anglicana, estaba también protestantes de todo tipo, sus pastores. Por lo tanto, era una mezcla muy curiosa de religiosidad, que al final era esa espiritualidad que necesitan también todos los países para ser construidos. Es algo que se menciona mucho incluso en la Constitución estadounidense, ellos juran con la Biblia. Es algo que está muy metido en su, como se dice, en su way of life americano. Y me llamó la atención de cómo el arzobispo de Nueva York, por ejemplo, destacaba tanto esa necesidad de la tierra prometida, de caminar juntos, y cómo también es algo, ese acompañamiento de Dios, tener una palabra, que el mismo presidente hizo. Esto no es algo exclusivo de Donald Trump. Incluso los demócratas, aunque luego a veces tengan políticas tal vez no especialmente alineadas con la religión, pero a nivel de discurso siempre tienen la religión, la tierra prometida y a Dios en su boca. Incluso Obama, que era tal vez más laical, por así decirlo, o de una sociedad un poquito más secularizada. De hecho, su famoso discurso del 2008 se llama el discurso de la tierra prometida y toda esta imaginería la hace suya. Entonces, él hablaba, ¿no? Me llamaba la atención de la promesa, de cómo no hay que dejar a nadie perdido y cómo la esperanza es motor de una sociedad mejor. Por lo tanto, es especialmente importante también mi opinión, escucharlo en homilías como la del obispo y en actos como en el de la apertura de la Puerta Santa en Aranzazu, la segunda que llega a la diócesis de San Sebastián.